Varios temas tenemos para conversar con el Sindicato Policial Nacional, el SIPOLNA. En realidad tenemos previsto hablar sobre allanamientos nocturnos, sobre el alto índice de suicidios que hay en la policía. Pero por supuesto que hay un tema del día de ayer, que fue este incendio en el CONCAR, que nos hace empezar por ese lado justamente en nuestra conversación con John Ceballe, que es vicepresidente del SIPOLNA. John, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, ¿cómo andan todos? ¿Cómo anda toda la audiencia?
Bien, muy bien, gracias por su tiempo. Bueno, comencemos por lo más reciente, ¿no? Que fue el incendio del día de ayer en el ex CONCAR, donde, bueno, allí hicieron presente ustedes también integrantes del SIPOLNA para, bueno, ver cómo estaban sus compañeros, ¿no?
Así es, ayer próximo a las 15:40 nos enteramos de que había habido un siniestro, más bien un incendio provocado por los propios reclusos. Se ve que problemas de ajustes de cuenta, o vaya a saber, eso va a investigarse ahora qué fue lo que pasó. Sí. Y bueno, inmediatamente estábamos en la sede reunidos, nos dirigimos hasta el CONCAR, el ex CONCAR, y bueno, para saber más bien cómo estaban los compañeros y si había pasado algo, porque muchas veces es tanta la escasez que hay de trabajadores penitenciarios, que muchas veces pueden ser también fruto de alguna agresión, algún tipo de cosas. Pero bueno, tenemos que decir que no, los compañeros estaban bien. Sí, sin duda alguna, la situación del momento, ¿no? Sí, que claro. Es muy traumático el tener que, bueno, empezar a sofocar el siniestro ellos y luego tener que entrar a ver qué fue lo que había pasado. También tenemos que decir que los compañeros, esos dos, tres compañeros que habían en ese momento, fueron los que concurrieron en primera instancia, y después vinieron de otros módulos a dar una mano y pudieron evacuar el módulo, si bien digo, y habían unos 80 reclusos más.
Claro, eso fue en el módulo 4, ¿no?
Sí, se pudo evitar que la desgracia fuera mayor, porque podrían haber habido intoxicado o muerte por intoxicación debido a las llamas, ¿no?
Claro. Ustedes allí en el CONCAR específicamente, pero en todos estos establecimientos trabajan policías y operadores penitenciarios en conjunto.
Así es.
Claro.
Así es.
Y allí en el CONCAR hay pocos efectivos policiales.
Hay. En todas las cárceles.
En todas las cárceles.
En todas. Esto hay que decirlo porque es la crisis que tiene hoy por hoy. Va, desde hace mucho tiempo, digo, pero se está sintiendo mucho, porque aumenta mucho la población carcelaria, pero no aumenta la cantidad de compañeros para trabajar con ellos, ¿no?
Claro, y cada vez la situación se empeora porque hay cada vez más presos.
Sí, sin duda alguna. Claro. A nivel nacional.
¿Y cómo es el trabajo del policía? Digo, ¿qué le dicen a ustedes sus compañeros que están trabajando allí? Es un trabajo que se hace cada vez más difícil, la situación de violencia también cada vez es mayor. ¿Cómo trabajan?
Bueno, así como ha aumentado la violencia en las calles, y debido a eso tenemos las cárceles repletas de seres humanos, también aumenta la violencia intracarcelaria, ¿verdad? Entonces, al no tener tanta fuerza efectiva para poder trabajar, se hace cuesta arriba. Se hace un trabajo insalubre, y por tal motivo también nosotros como sindicato abrimos la demanda de insalubridad para los compañeros de INR y para los bomberos, que también sufrimos de insalubridad de toda la vida. Y bueno, se hace insostenible el tener que trabajar dos o tres policías por cada módulo, y en cada módulo puede haber 800 reclusos.
Claro. Claro. Sí, los operadores penitenciarios hacían conocer también sus reivindicaciones en las últimas horas. Dicen que la situación es ya insostenible, ¿no? Y piden, ahora que estamos casi entrando en periodo electoral, ¿no?, que alguien tome las riendas de políticas de largo aliento para el sistema penitenciario, cosas que están faltando desde hace años.
Sí, sin duda alguna. Bueno, ayer cuando nos entrevistamos con los compañeros a ver cómo estaban ellos, sí. si precisaban algo y eso, bueno, ellos cuentan que en la noche es tierra de nadie, la cárcel es tierra de nadie, porque imagínate tú y que se imagine la audiencia, 800 reclusos para dos policías por módulo, la verdad que hay que ser muy guapo, muy corajudo de estar ahí, y bueno, de trabajar. Yo lo he dicho esto más de una vez, si bien yo pertenezco a bomberos, pero digo, tenemos, si comparamos con la región, ¿no? Siempre comparando con el resto de los países de la región, sí. la verdad tenemos unos presos bastante buenos, hablando mal y pronto, ¿no? Porque...
Entiendo. Sí. Uno ve los motines en Ecuador,
Claro. Si hubieran motines acá con dos funcionarios por módulo, la verdad que cuando arranca un motín, la verdad que era insostenible todo y podría haber desgracias mucho mayores, ¿no?
Claro. Los operadores penitenciarios dicen que es un espacio de abandono e indiferencia. Son palabras muy fuertes, pero que...
Sí, estamos de acuerdo.
Están de acuerdo.
Estamos de acuerdo, sin duda alguna.
Sí. ¿Y han recibido en estos últimos meses, que ustedes además han tenido reuniones con algunos políticos por el tema de allanamientos nocturnos, por ejemplo, han recibido alguien que les haya dicho, bueno, tenemos un plan para el sistema carcelario?
Todavía no, porque, bueno, también no hemos tenido todavía con los presidenciables muchas reuniones, aún no han empezado mucho. Hemos tenido, sí, con allegados, pero todavía con presidenciables en sí, todavía no hemos tenido.
¿Lo van a hacer? ¿Van a pedir reuniones?
Sí, ya las estamos pidiendo, sin duda alguna. Sí, porque a nosotros nos preocupa y nos tenemos que ocupar también de saber cómo, sea el gobierno que sea que nos va a gobernar, saber cuál sería
las políticas
a atacar, claro. cómo se van a tratar todas las problemáticas existentes al día de hoy. En cuanto al allanamiento nocturno, nosotros no estamos en contra, siempre que sea para beneficio de la población, ¿no? Porque sabemos que en la noche es cuando se maneja la delincuencia, se maneja un poco mayor, ¿no? Pero sí, lo que exigimos nosotros es que tanto la policía como el propio ciudadano tengan las garantías del caso para poder realizar un allanamiento nocturno que sea bien hecho, que sea con previa inteligencia armada, para que no pase como ha pasado muchas veces, que se erra el lugar del allanamiento y se le entra a la casa a un vecino.
Claro.
Imagínate tú, que te entren en la noche, tú descansando, durmiendo con tu familia, que le hayan errado a la puerta y la boca esté del lado de tu casa, o el delincuente viva al lado de tu casa y te entren a ti puerta adentro.
Okay.
Estaríamos hablando, remontándonos un poco a lo que fue la dictadura de cuando se trataba de compañeros, ¿no?
Claro, o sea, que la inteligencia policial trabajara previo para cerciorarse que fuera el lugar.
Que las coordenadas sean exactas y no que se... Y bueno, y que después esté todo el apoyo y todo el material que se necesita para hacer un allanamiento nocturno. Casi siempre, no son todos los lugares iluminados, hay que tener iluminación. Hoy por hoy el policía, si no se compra su linterna, su guante, sus cosas, no lo tienen, por supuesto. Okay. Y después, bueno, de otros materiales que son justamente para ese tipo de trabajo.
Claro, y el armamento, por ejemplo, con referencia al armamento que tienen ahora, por ejemplo, los narcotraficantes, ¿cómo está la policía, John?
Bueno, depende la policía, porque si vamos a lo que es la Guardia Republicana, yo creo que ahí estaría emparejado con lo que es el armamento que hoy por hoy usa la delincuencia. Si vamos al policía de calle común, bueno, ahí pueden haber algunas diferencias, ¿verdad?
Claro, claro. Pero supongo que los allanamientos lo hará
la policía. Usted tiene que ser la Guardia Republicana, que hoy por hoy está en todo el país, o en casi todo el país.
Claro, claro. Ahora, bueno, viene el cambio de gobierno, hay que ver si se sigue manteniendo, porque como en todo, a veces hay modificaciones después, pero en el momento es así. Ahora, ustedes se reunieron hace unos días con Manini Ríos también para interesarse de qué venía en este plebiscito, ¿no?
Sí, sí.
Claro, y para eso, decir que ustedes necesitan como las garantías para que eso esté bien hecho, digamos.
Sí, nosotros necesitamos las garantías primero para el funcionario en el cual nosotros, claro, nuestro trabajo defenderlo, y después para la población, porque la población también nos preocupa. No sea cosa que a través de un trabajo mal hecho se lesione o podamos llegar a pasar casos graves con la población, y la población después se nos venga en contra hacia nosotros por algo que desde la génesis está mal parido. Entonces no queremos que se den las garantías para todos.
Claro, ¿qué les dijo el senador Marini?
Y bueno, ellos siempre, o sea, si tú hablas con cualquier presidenciable, te va a decir que se va a estudiar el caso, que las garantías tienen que estar, te dan las razones, pero después en la práctica hay que ver cómo se encara todo, pues no es tan fácil tampoco, y eso lo entendemos.
Claro, claro. John, hoy justo sale un informe en el semanario Búsqueda acerca del índice de suicidios que hay en la policía, que casi duplica al de la población en general. Ustedes han reclamado hace mucho tiempo también instalación de equipos de ayuda en salud mental y demás. ¿Cómo están en ese tema con los pedidos y qué han conseguido?
Bueno, te ilustro un poco. Sin duda alguna que tenemos el índice más alto de suicidios policiales a nivel sudamericano. Bueno, las generaciones han cambiado. Las generaciones que ingresan hoy a la policía han cambiado. Yo ya tengo 52 años, ya estoy para retirarme, pero la gurizada ha cambiado, hablando mal y pronto. Sí. Y hoy por hoy tenemos problemas de también de consumo de sustancias dentro de la policía, tenemos un montón de problemáticas que los botijas arrastran de su juventud y que después se ven reflejadas en el trabajo. Amén de eso, bueno,
el tener un alma al lado, ¿no?
Claro, siempre lo digo yo, porque yo por ser bombero siempre hago la diferencia de que los bomberos usamos otro, gracias a Dios tenemos poco suicidio dentro de bomberos, pero digo, el bombero usa otro método si en el caso llega el suicidio, ¿no? Claro. El policía tiene el arma en la cintura y es ese segundo negro que uno piensa o que en realidad no piensa y bueno, y termina suicidándose. Claro. Pero entonces estamos fallando, a nosotros nos parece que están fallando los exámenes psicológicos al ingreso del personal. Vemos que son muy escasos, que tendrían que ser más con más profesionalidad en el sentido de indagar bien y saber bien si la persona que va a llevar un arma encima está capacitada para llevar el arma encima y psicológicamente preparado también. Sí. No solo para actuar en un evento policial, sino para que no llegue a cometer, en este caso, un suicidio, o que pueda reaccionar contra otras personas, familiares o lo que sea. Nosotros estamos hace mucho tiempo reclamando, pero bueno, justo ayer lo hablábamos con algunos compañeros en la cárcel, de que si precisaban alguna ayuda psicológica después del suceso de haber visto a los privados de libertad fallecidos, y eso porque
eso queda, afecta.
Yo lo digo, eso queda en el disco duro de tu cerebro, sí, claro, y no se te va más. Claro. Es así, eso no se te va más.
¿Y funciona, está funcionando un servicio de atención a ustedes, a los policías?
Es muy escaso lo que pasa. Y tenemos la otra problemática que ellos nos decían ayer, y que esto se replica en toda la policía, que el policía no quiere concurrir al psicólogo porque piensa que no va a solucionar nada, o que está el famoso bullying, que vas a ir al psicólogo, que sos blando, que esto, que lo otro. Y bueno, el no concurrir, bueno, después todas estas repercusiones, ¿verdad?
Totalmente.
Y en realidad sí las hay, yo te lo puedo decir. Yo que fui bombero y que soy bombero y y que bueno, nosotros también vemos muchas cosas traumáticas.
Obvio.
Con el correr de los años te vas dando cuenta de que te afectó, pero no te fuiste dando cuenta. Es como una enfermedad silenciosa que cuando te ves en situaciones un poco de soledad, empezás a pensar y ahí como que caes a tierra de que eso te estaba afectando la psiquis, ¿verdad?
Totalmente. John Ceballe, muchísimas gracias por este rato. La seguimos en cualquier otro momento. Ha sido un gusto conversar con usted.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Estamos a las órdenes para lo que necesiten. Y siempre informar a la población es nuestro deber. Muchas gracias.
Gracias, John. Que pase bien. Uh-huh.